del mini noveno.
Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola chicos, chicas, comiqueros, comiqueras, todos bienvenidos al nuevo entrega del mini noveno. Yo soy Albertini. Y lo primero es disculparme por no haber publicado nada en la última semana. Tenía que haber preparado este mini noveno para la semana pasada, ya que no íbamos a tener programa. Y no me lo pude preparar y no pude sacarlo. Habéis tenido una sequía de 2 semanas y tenemos otro nuevo mini noveno porque ya sabéis que andamos en un tiempo en el que por varios motivos no coincidimos a la hora de grabar. No podemos quedar para grabar con la facilidad, entre comillas, que teníamos antes, ¿no? Andamos todos ocupados y con distintos temas. Y bueno, pedimos disculpas de antemano por lo que esto os pueda causar. Ya sé que nos echaréis mucho de menos. En fin. Así que bueno, pues tengo aquí un pequeño mini noveno que os voy a contar. Resulta que, bueno, lo dije en un programa anterior, que estaba haciendo una especie de limpieza, desenterramiento de mis grapas. Básicamente estoy haciendo... Bueno, no es que no lo estoy haciendo, o sea... digamos que algo que un mortal normal y corriente haría en, no sé, una tarde, 2 tardes como mucho, pues yo lo estoy, bueno, yo lo he dejado ahí parado durante 2 semanas. Tin, 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 misterios del mundo y del universo. Tata Croque. ¿Por qué? Pues me gusta ver los montones de cómics, los hay tantos cientos de cómics ahí pegados encima de la mesa, amontonados. Bueno, el caso es que también a la vez pues los voy ordenando y voy mirando colecciones míticas, entre comillas, que tengo. Tengo un poco de todo. A ver, tengo sobre todo Archer Grappas, tengo sobre todo Marvel. Tengo sobre Image, nunca me llamó demasiado la atención, a pesar de que he comprado también de Image y bueno, y muchas cosas ya me deshice de ellas. Digamos que una de las cosas con las que me quedé, no sé por qué exactamente, es con esta colección que tengo aquí en mis manos, que se llama Gen 13. Gen 13 es una serie de Image de Wildstorm, para ser más concretos, creado por Jim Lee, Brandon Choi y J. Scott Campbell. Scott Campbell, que seguro que conocéis más por las portadas de Spider-Man, porque ha hecho cosas, pero últimamente no me suena haberle visto en demasiadas. O sea que no sé qué estará haciendo ahora. Le perdí la pista hace mucho tiempo. Y la verdad, una pena, porque el tío dibuja decente. Tiene un dibujo bastante noventero. Es lógico, es una serie de los 90. Y bueno, esto lo podía incluir perfectamente en el ciclo de mini novenos dedicado y telenovenos dedicado a aquellos maravillosos 90. Pero bueno, no sé. El caso, ¿qué es Gen 13? Gen 13, como ya he dicho, está creada por Jim Lee. Jim Lee echaba de menos en esa época, yo creo, trabajar con adolescentes con superpoderes, porque básicamente esa es la premisa de Gen 13. De hecho, está bastante influenciada por X-Men, sobre todo por los Nuevos Mutantes, que de hecho Jim Lee la quería llamar Gen X, pero claro, la tuvo que cambiar porque Marvel estaba preparando en aquel entonces con Scott Lobdell y Chris Bacalo, y claro, no querían sacarlo. No será la única semejanza que hay entre Gen 13 y las series de mutantes. Ya sabes que la originalidad era lo más en esa época. Gen 13 es, digamos, una serie de adolescentes con superpoderes al estilo MTV. Sí, o sea, si lo leéis, sabréis a lo que os estoy diciendo, ¿no? Quiero decir, es algo muy, muy ligero en general y con bastante fanservice. De hecho, creo que lo comenté en uno de los finales de... En uno de los cómics, básicamente, el argumento es... No sé quién, el malo de turno, ha cogido a las muchachas de Gen 13, que son tres, son Roxy, son Fairchild y Sara. Bueno, Kaisling. Sara, Kaisling y Roxy. Y las ha puesto en picardías y las ha atado. Por lo que, claro, os queréis imaginar, o sea, básicamente en muchos aspectos la serie era tías buenorras, chicos salidetes y luchando contra malos. Y ya os podéis imaginar que van luchando viñeta panorámica con los pantalones bajados porque se está haciendo una esta en las nalgas. Claro que hay cierta censura entre comillas porque el tío del tatuaje está justo tapando el asunto. Pues los muchachos son hijos, además del Team 7, uno de esos grupos de super de los cómics que hizo Jim Lee, y fueron gente que tenía un gen activo y fueron invitados a estos niños, estos chicos, a formar parte de un programa de especial para esto. Y descubrieron que no era más que una cárcel para mutantes, entre comillas. Total, que la miniserie justo... Ah, mira, Scott Campbell, Danger Girl. Fíjate, ya, ahora que me acuerdo, que veo un anuncio de Danger Girl que detrás de un cómic, ya me he acordado. Entonces, claro que iba... hay una primera miniserie, creo que son 6 números si no me equivoco, en los cuales los chavales ya se escapan, se manifiestan sus poderes, se escapan y bueno, son fugitivos y tal. Vamos, que ya os podéis imaginar que de hecho, coño, pues la premisa puede molar y todo, pero claro, es un cachondeo puro porque pasan de ella, de vez en cuando aparecen los malos, pero básicamente la lucha es lo más aburrido de cada número. Aquí es una serie para ver carnaza, o sea, así de claro. Digamos que el cómic tiene varias etapas, cada cual con cierto tono. Por ejemplo, después de Choi y Campbell vinieron Arcudi y Gary Frank, que estos ya relajaron un poco el tono de fanservice. Ya dijeron, mira chicos, está muy bien que queramos enseñar mucho esto, pero yo creo que no debe ser todo lo que debería ser Gen 13. Entonces exploraron un poco todo, volvieron un poco a explorar el tema de los genoactivos, de Gen 13, del proyecto de los Team 7, de las operaciones internacionales. Y digamos que es una etapa bastante... A ver, a mí me parece bastante maja. Pero al ser tan radicalmente distinta... Digamos que parece como que desentona un poco con la tónica habitual de la serie, ¿no? Siguen siendo muy de MTV, ¿sabes? Pero digamos que la decisión de hacerla más realista, menos enseñemos carnaca, pues digamos que choca un poco. Luego vendría Lobdell, sí amigos, nuestro Scott Lobdell y varios, Layman también andaría por ahí. Digamos que después de Arcudi y compañía vendría Lobdell y después, no sé, una especie de etapa bastante confusa con varios autores, historias que, bueno... Bueno, ya os podéis imaginar que Lobdell dijo... Bueno, aquí vamos al tema de la carnaza. Humor, MTV, Playboy. Así de claro. Pero no termino de encontrar el tono. Y la verdad es que... Ya sabes que Lobdell también le gusta estrenarse, hacer algún cambio... Y después irse, que el siguiente ya se joda. Y lo que hizo... Fue coger a Caitlyn y despojarle los poderes. Y dijo, venga, me piro. Siguiente, que venga. Bueno, que me acabo de dar cuenta de que no sé, he empezado a hablar de que me estoy dando cuenta que no he empezado a hablar de los chavales de quiénes son, ¿no? A ver, el grupo está formado por Caitlyn Fairchild, que es una chica pues normalita, algo geek, una chica, sí, de toda la vida. Y su poder es que se hace súper fuerte. Es súper fuerte. De hecho, pasa de ser la típica chica así normalilla, ¿no? A hacerse un pibón musculosa. A ver, musculosa no en plan culturista, ¿no? Sino fuerte y tal. Y bueno, gana carne. Después está Bobby. Bobby Burnout. Aquí no traducen... nombres, la verdad. Que bueno, ese es hijo de John Lynch, que es el mentor de Gen 13, por lo menos durante buena parte de esta primera etapa. Que bueno, es una especie de antorcha humana. O sea, no es antorcha humana, pero digamos que lo que hace es crear un plasma que se enciende a la exposición al origen, al oxígeno. Desarrolla la habilidad de volar. Vamos, que es algo así de pirokinético. Roxy Freefall Spaulding es la más joven y lo que hace es controlar la gravedad. Manipula la gravedad a voluntad. La más graciosa, a mí me encanta. Grunge es el salido del grupo y el contrapunto gracioso siempre. Lo que hace Grunts es... tiene una capacidad de alterar su estructura molecular. Y la otra chica es Rainmaker, Sara, que controla la lluvia. Es tormenta, básicamente. Rainmaker, Sara es tormenta completamente. Freefall, Roxy, también recuerda mucho a Júbilo. Evidentemente con sus poderes no, pero... El carácter y todo esto también recuerda mucho a Júbilo, para que veáis cómo se inspira Jim Lee a la hora de hacer sus creaciones. Lo que os iba diciendo es que Lobdell lo que hace es ser super majo y despojarle a Caitlyn de superpoderes, entonces, y dejarle el marrón a los siguientes. El mayor problema es que en estos números son ya demasiado trascendentales, no entre comillas. Ya Arcudi y Frank relajaron el tema de hagamos un cómic serio, entre comillas, no sea el cachondeo de antes. Pero ya Lobdell intenta recuperar el tono, wow, fanservice y tal. Pero ya los siguientes, como Layman y Mariot, que es responsable de la trilogía de Fairchild, pues digamos eso, que es temas demasiado rayantes, demasiado para una serie de este estilo. Pero amigos, vendría después ya la salvación con el señor Adam Warren, que Dani comentó hace un par de programas, bueno, hace unos algo más, Empowered, su serie Empowered, y la verdad es que él ya había hecho un par de cómics con Gen 13, como son Grunts the Movie y Magical Drama Queen Roxy, que bueno, son digamos cachondeo puro. Y de hecho Adam Warren lo que hace con ella es devolverle el toque de humor, y Adam Warren recuperó un poco el espíritu original de la serie y mejorándolo. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, la etapa de Warren es genial, es sensacional, súper divertida y bastante, bastante recomendable. A ver, entre comillas, recomendable si quieres leer un cómic adolescente y sin pretensiones. No hay más. A Adam Warren también le tocó un marronazo, porque ya las ventas en esta última etapa, estamos hablando de los últimos, del último año y medio, digamos que las ventas flojeaban bastante y ya tuvieron el ultimátum de cerrar la serie. Entonces Adam Warren proporcionó un final. En España está publicado por los tres últimos tomos básicamente de la serie, y muy bien. Después ya la serie, digamos, Adam Warren le da un final en plan adiós, o sea, ya está. Pero amigos, el mundo del cómic no des nada por seguro, y al pesar de que la serie estaba muy bien cerrada, Wildstorm decidió resucitar la franquicia por completo, y dicen, ya que el equipo se parece mucho a X-Men, a los nuevos mutantes, a tal, ¿por qué no le damos la batuta a Claremont? Y sí, amigos, tenemos un volumen 3 hecho por Claremont, que por cierto, no estoy seguro de que se haya publicado aquí. Creo que sí, pero no sé si Norma la ha llegado a publicar, porque fue justo en la época de cambio de derechos y tal, y no sé exactamente si se llegó a publicar. Lo tengo que mirar. Aquí en España, claro, estoy diciendo. Entonces, pues, Claremont y Ale Garza, en el cual hicieron el volumen 3, que duró nada, un año o menos, en el cual Caitlin, digamos que creaba un nuevo equipo de Gen 13. Tin, 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 tin. Y bueno, la serie fue cancelada porque no venía ni para atrás. Pero hay amigos, amigas míos, se descubre que el nuevo, que el Gen 13 sigue vivo, que el grupo original sigue vivo en uno de los últimos números de esta etapa, lo cual llevaría a el entre comillas reboot, reinicio de la saga con Wildstorm, un evento que digamos, Wildstorm fue un evento que hizo Wildstorm hace 4 o 5 años, en el cual todo el mundo Wildstorm, todo el universo Wildstorm, y bueno, Wildstorm que hacía un pequeño reinicio del universo Wildstorm, reinicio en plan DC de las crisis infinitas y finales, o sea, una especie de reinicio leve. Quiero decir, no es que se borre mucho de no sé qué, sino que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Estoy pensando que quizás no sea el ejemplo más adecuado. En plan hora cero. Ahí estamos, en plan hora cero. Sabía yo que habían hecho algo que, digamos, no es tan radical como, por ejemplo, Crisis en Tierras Infinitas, pero es algo más sutil, ¿no? Algo que lo que hace es reiniciar muchas cosas, hacer un poco de retrocontinuidad y bueno. El caso es que esta nueva etapa tuvo a Gail Simon. Esta sí que fijo está publicada en España por Norma. Y bueno, no voy a comentarla básicamente porque ya se me va el tiempo, y segundo porque no me la he leído. Entonces estaría hablando por hablar. Pero bueno, digamos que hay ciertos cambios con respecto a la historia original del grupo. Entonces, bueno, como ya os he dicho, ¿qué podemos salvar de Gen 13? De Gen 13 os recomiendo que le echéis un vistazo a la etapa de Adam Warren, que creo que ha sido recuperada por Norma. Norma ha estado editando los archivos de en archivos Winston, ha estado recuperando todo, Gen 13 entre otros, Gen 13, Wildcats, Stormwatch, cosas de esas, y creo que sí que han llegado al Gen 13 de Adam Warren. Pero el caso es que yo creo que sí que tenéis que dar un vistazo, sobre todo porque el inicio de la etapa, que es el número 10 de World Comics, reúne el número 60 y es un detrás de las cámaras de Gen 13, por lo que es un buen punto para, entre esto y lo posterior, la etapa de Dan Warren es muy recomendable. Ya más allá de eso, el resto es un poco bazofia. Bazofia, pero de estas que te lees porque es muy ligera y dices, wow, me voy a reír y ya aprovecho para tener un poco de carnaza a la vista. Pero el resto no vale nada, o sea, le quitas quizás el origen de Gen 13 por leértelo y después la etapa de Warren y el resto, vamos, ni para nada, en serio. Si queréis, yo incluso os lo puedo dejar. Venís a mi casa y os dejo las grapas. No las tengo todas, porque ya he comentado que no tengo... Tengo bastantes, pero no las tengo todas. Pero bueno, para que os hagáis una idea, está ahí. Esto es todo. Iba a decir esto es nada. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Creo que está quedando bastante larguito. Pero bueno, os espero la semana que viene, ya sea en forma de programa normal o nuevo mini noveno. Os esperamos, sea yo, sea Dani, sea Anaís. Nos vemos, hasta luego.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores, Albertini, Anaís y Dani, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del mini noveno es del álbum Demo 2008 de Latche Swing, publicado bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el noveno podcast e iVoox. elnovenopodcast.evox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.